Diego. Buenos días a todos los que nos escuchan en este momento.
Bueno, pues la verdad es que yo esta mañana he empezado el programa diciendo que esta semana acaba con el Día del Trabajo y con el Día de la Madre. ¿Qué prefieres tú, el Día del Trabajo o el Día de la Madre?
Bueno, yo creo que aunque el Día de la Madre haya sido creado por hipermercados, siempre tendrá una connotación mucho más cariñosa que el Día del Trabajo, que al fin y al cabo, y pasado ya el tiempo, tiene poco de reivindicativo y mucho de extremarnos unos contra otros. Por lo tanto, déjame el Día de la Madre, yo lo prefiero.
¿Contra quién van a ir las manifestaciones del Día del Trabajo del viernes? ¿Contra quién crees tú? ¿Contra el gobierno, no? Se suele ir, ¿no? ¿O el gobierno va a participar?
En España realmente está el mundo al revés. En algunas cosas para bien, hay que reconocerlo, y para otras para mal, ¿no? En el sentido de, bien, no habría que hacer manifestación, ¿no? Porque si tú haces una manifestación en favor del gobierno, bueno, eso es un mitin, ¿no? No es una manifestación, pero bueno, tenemos que...
Seguro que hay que criticarle algo a Feijóo y a Ayuso. Es increíble, claro, que en este país haya normalidad, que el Día del Trabajo sea una manifestación contra la oposición.
Contra la oposición, exactamente. No sé, pues cuando lleguen al gobierno, la oposición del día de hoy, me imagino que recuperarán estas manifestaciones ese carácter reivindicativo, pero a día de hoy es cierto que, ya digo, es más un mitin que una reivindicación, puesto que reivindicación no hay nada, y contra quien se reivindican son contra los empresarios, que no están en el gobierno, contra la oposición, que tampoco gobierna, y en definitiva, pues es aplaudir un poco a los que gobiernan, que no digo que esté bien ni mal. Lo único que digo es que es contradictorio con lo que es el sentido de una manifestación en el Día del Trabajo, ¿no?
Bueno, vamos a ver cómo llegamos al viernes. Yo, la verdad, me quedo con el domingo, que será un día entrañable. Pero bueno, la semana pasada nos sacaron, como hace algunos años el lawfare, nos sacaron el criterio de prioridad nacional, que aquí en España se había hablado poco de ello, pero que no es nuevo en otras partes de Europa y en otras partes del mundo, ¿no? ¿Qué sentido tiene que se genere la problemática esta de prioridad nacional? ¿Tú crees que es un debate de Estado, una cosa importante o algo que más o menos todo el mundo tiene claro y que nos da un poquito igual?
Yo creo que es una cuestión importante, ¿no? Lo que pasa es que con la radicalidad que tenemos en este mundo actual, y España es un ejemplo muy claro también de esto, lo que es evidente es que yo recuerdo, ¿no?, cuando estudiaba en filosofía, yo recuerdo cuando me decían, bueno, no hubo ningún filósofo que pasara hambre. Es decir, todos tenían el estómago lleno y a partir de ahí empezaban a elucubrar ideas, ¿no? ¿Qué quiere decir, no? Pues que para que tú mejores el resto de las cosas, tú tienes que estar bien. Lo que pasa es que creo que hay una falta muy grande de ese carácter educativo, ¿no?, de medidas y de políticas, ¿no? Bien, es lógico que no solo los españoles, sino cualquiera que contribuya al sistema que nos hemos dado entre todos, social, sanitario, de libertades, tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Ojo, no solo derechos, sino también obligaciones. Creo que eso es evidente, creo que eso nadie lo duda, ¿no? ¿Qué ocurre? Que parece feo, a nosotros desde que se terminó con la dictadura, parece que es feo hablar de las cosas con ese calificativo de nacional, ¿no? Parece que nos suena a guerra civil. Y no, simplemente es que la gente que contribuye a nuestro sistema, sea de aquí o sea de fuera, que venga, que tenga sus papeles, que sea legal, pues tenga los mismos derechos y las mismas obligaciones. Eso es algo súper sensato, que hay que educarnos en ello, porque estamos en la visión que hemos hablado en muchas otras ocasiones de ese buenismo que no nos lleva a ningún lado. O sea, resulta que las personas que tienen una cierta implicación en España y en nuestro sistema, pues resulta que pasan necesidades y hay que pasar unos procesos, como muy bien decía Ignacio, una burocracia enorme, exagerada, y por contra vemos que hay mucha inmigración ilegal. Ojo, lo importante es la inmigración ilegal, ese calificativo es totalmente fundamental, que no estamos frenando. O sea, nosotros pensamos que, oye, están cruzando el Estrecho, están cruzando el Atlántico, tenemos que recogerlos, porque si tampoco les tienes capacidad para darles una vida a esas personas, o sea, te las estás trayendo, las estás acogiendo mal, no le estás permitiendo un futuro, y por contra le estás dando una serie de beneficios que me parecerían bien si el resto de los españoles y de las personas que tienen ese arraigo en España hubieran cubiertas sus necesidades. De ahí lo del filósofo, ¿no? Vamos a cubrir primero las necesidades de los que estamos aquí sustentando el sistema, y cuando lo tengamos eso ya perfecto, vamos a ayudar a todo el que venga. El pueblo español, a pesar de que en los últimos años pues se nos está queriendo decir que somos insolidarios, que somos egoístas, que somos machistas, que somos muchas cosas malas, pues resulta que el pueblo español creo que ha demostrado en muchísimas ocasiones que es tremendamente solidario, ¿no? Y cuando hay una situación mala o muy mala alrededor nuestro o incluso lejano a nosotros, nos volcamos con una solidaridad extrema, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué estamos diciendo? ¿Que no tengan derechos los que vienen de fuera? No, todo lo contrario. Creo que es obvio que los derechos a todas las personas que estén aquí deberían de tener, deberíamos de tener los mismos derechos y obligaciones. Pero primero cubramos bien esa parte de la sociedad, que es la inmensa mayoría, que está sustentando este sistema, ya digo, educativo, social, económico, para que, teniendo contento a la sociedad española, tengamos ese carácter de decir, bueno, ahora vamos a ayudar al resto, ¿no? Pero es que nosotros estamos tirándonos piedras contra nuestro tejado, nosotros pasamos muchas necesidades. De hecho, estoy muy de acuerdo con Ignacio en el sentido de que en muchas ocasiones es creado por la propia burocracia. Podríamos tener un régimen de ayudas sociales mucho más efectivo, ¿no? No tanto de dar, sino de dar para algo, y entonces la población estaría más contenta, estaría más satisfecha, y no vería mal que se diera a otras personas que vienen, pues en este caso, pues de una forma ilegal y que hay que apoyar para que puedan ser legales, ¿no? Pero hay ese sentido político feo, barrio bajero, porque claro, estamos hablando de que, bueno, se está hablando en contra de este calificativo de prioridad nacional, como que parece que es que no se puede tener los mismos derechos y que el arraigo es algo ficticio, que la extrema derecha y la derecha más moderada pues están yéndose por los cerros de Úbeda, cuando estamos haciendo una regularización de inmigrantes para que sean españoles o ciudadanos en España totalmente legales, ¿no? Es decir, por un lado, criticamos que otros digan que se fomente el arraigo como medida fundamental para esa implicación de estas personas que vienen de fuera con nuestra cultura y con nuestro día a día, y por otro lado lo hacemos a través de unas regularizaciones que yo veo bien en cierta forma, en el sentido de que necesitamos mano de obra, necesitamos inmigración, necesitamos niños que no tenemos en España, en los matrimonios españoles tienen pocos niños, pero no seamos tan cicateros y veamos que tanto para una cosa como para otra, todo aquel que aporte a nuestro sistema en global tiene que tener los mismos derechos y obligaciones. Solo cuando cubramos eso podremos decir abiertamente que podemos ayudar a otros, ¿no? Y ese tufo de y esa crítica de racistas que en muchos casos se dice de los españoles viene únicamente de esa falta de conseguir la base estable y mínima para toda la sociedad española que nos permita ser, digamos, más solidarios y menos cicateros en cuanto a entender las situaciones humanitarias de estas personas que nos vienen de fuera, ¿no?
Hay quien dice que de verdad hay una estrategia, un plan hecho por Sánchez y que está poniéndolo en marcha, que es que como no va a ser capaz de convencer a los españoles que renueven la confianza en él y en los partidos que lo permiten, que permiten que él sea presidente del gobierno, que está intentando modificar el censo y que si no llega a tiempo tendrá la osadía de intentar modificar los resultados electorales cambiando el contenido de los sobres por correo, como ya algunas voces están empezando a afirmar que lo hizo en el año 2023, después de lo visto en el vídeo que Deogeti nos compartía la semana pasada en el Comité Federal del 16. ¿No? ¿Tú piensas que Sánchez es capaz de hacer eso, de modificar el censo, de modificar el resultado de unas elecciones?
Bueno, yo creo sinceramente que estamos hablando igual de cosas distintas. Creo que el sistema, yo sigo creyendo que el sistema judicial español, aunque muy lento, aunque muy burocrático, creo que es nuestro mayor aval de mantener, digamos, los principios democráticos en esta sociedad, ¿no? Creo que no cabría, creo que si se hace hay posibilidades de que judicialmente se descubra y se rectifique, digamos, si se produce una situación así. Yo creo que no, yo creo que eso no es viable en la actualidad de nuestro sistema, mientras tengamos esa separación de los tres poderes. Pero bueno, sabemos que el entorno de Pedro Sánchez en su momento y en ese Comité Federal hizo lo que hizo, ¿no? También es cierto que todo el entorno del señor Sánchez de aquel Comité Federal, pues prácticamente están todos en la cárcel. Por lo tanto, el entorno actual del presidente, esperemos que sea de un calado democrático mayor que el que tenía a su alrededor en ese Comité Federal. Yo creo que no, ¿eh?
Dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es un refrán muy sabio, ¿eh? Mira con quién andaba él. Mientras que recuperaba la Secretaría General del PSOE, que se la quitaron precisamente porque no se fiaban de él, ¿eh? Los varones del PSOE.
Lógicamente. En aquel momento se veía como una lucha de los varones en el sentido de mantener mi fuerza como
porque es un mago construyendo relatos. Convenció a la mayoría del PSOE de que iba en contra del poder establecido, que venía a renovar el partido, que aquellos eran todos una pandilla de antiguos y arcaicos y que él era la modernidad y tal. Y convenció porque es capaz de construir un relato, es un encantador de serpientes. Y es que nos ha engañado. ¿Alguien se acuerda de que la tesis doctoral del señor no la escribió él?
Claro, lo que pasa es que también hay que reconocerle una cosa que, en detrimento del poder establecido, digámoslo así, ¿no? Él en ese Comité Federal y con las consecuencias que vinieron antes y después de él, fomentó su auge en las bases del partido. Es decir, vamos a convencer a las bases del partido por encima de estos estratos superiores que se creen intocables, que mantienen todo sin variación.
Construyó un relato que la gente compró. Construyó un relato como sigue intentándolo hacer. Él sigue construyendo relato.
Debemos de aprender. Si la gente moderada no llegamos a comprender que hay que comunicar bien y efectivamente las medidas razonables, estables, tranquilas, consensuadas a la población, pues resulta que la población estará muy al pairo de este tipo de personajes que son muy populistas y que cuando coincide un populista con un asesor muy estratega, consigue lo que hizo Pedro Sánchez. Pensemos que Pedro Sánchez salió por la puerta de atrás, es decir, casi un apestado, ¿no? ¿Y quién es ahora mismo Pedro Sánchez? Por lo tanto,
en el PSOE, porque en el PSOE claro, no le tose ni Dios. Paje solamente está tosiendo.
Nadie. Y recordemos que salió por la puerta de atrás. Es decir, entendámonos que no solo tenemos que criticar, en este caso, al señor Sánchez por sus maneras, en muchos casos muy dictatoriales y con muy poca lógica, pero también tenemos que criticarnos a nosotros mismos, a la gente moderada, por no saber comunicar a la población pues la sensatez, la pulcritud, este tipo de cosas que damos por hechas, y como muy bien dijo el rey en su momento, la democracia hay que luchar por ella, no se defiende sola. Por lo tanto, echemos contra estos populistas, que también metemos en lo mismo a los señores de Vox, o sea, son gente que no tiene una planificación de cómo resolver problemas, pero sí identifican el problema y te lo dicen claramente, de una forma muy directa, y a la población que carece de comunicación y de sensación de realidad, pues eso es lo que le llega más rápido, pues critiquémonos a nosotros mismos y cambiemos un poco todo, ¿no? Prioridad nacional, sí, entendido en global, entendido en cualquier persona que aporte a nuestro sistema, por supuesto. Cuando hayamos cubierto eso, que no tardaríamos mucho si fuéramos una sociedad práctica y, como diríamos, un poco a la alemana, pues podríamos sentirnos todos en un solo sentido a apoyar y a dar todas las necesidades que puedan necesitar, incluso, ya decimos, incluso la inmigración irregular. Pero en todo caso, tenemos que controlar la inmigración irregular, pero no solo por nosotros como sociedad, sino también por las personas que nos vienen, porque no estamos haciéndoles ningún favor realmente de esta forma. No es mejor que entren menos y les formemos y les demos un poco nuestro lenguaje y nuestra forma de entender la sociedad para que se involucren y tengan ellos una vida en España, que traer a todo el mundo, no ofrecerles ninguna garantía de futuro y nosotros crear un problema interno en el Estado. Por lo tanto, menos demagogia, más practicidad y sobre todo más sensatez, ¿no?
Ayer escribía con uno de estos que hablo mucho por WhatsApp y me decía, no, pero es que el dato mata el relato. Y digo, sí, lo que tú quieras, pero es que este presidente del gobierno y este gobierno es capaz de construir hasta los datos. Es decir, si los datos no le van bien, se los inventan y los cambian, ¿no? Oye, que tenemos
y
que...
además entendamos que el dato, que es verdad, yo creo que el dato nos pone a cada uno en nuestro sitio, pero a posteriori, por lo tanto hay que pasar todo un calvario para llegar a que el dato sea tan claro que rompa un poco con el relato, ¿no?
Y si no me gustan los cambios. Oye, que tenemos que ir acabando y yo quiero hablar contigo de qué piensas, si lo de Trump de este fin de semana ha sido un intento de magnicidio, un intento de atentado real, o esto es un performance, una construcción de un relato para ganar popularidad, como dice muchos medios de comunicación de izquierda a nivel internacional y también nacional.
Bueno, muy simple, yo creo que es un atentado ante yo creo que independientemente de la motivación o de la veracidad o no de los motivos que se puedan decir, creo que sí es un símbolo de los resultados de la confrontación llevada al extremo, ¿no? Creo que Trump es uno de los personajes más críticos, ¿no?, que hay en este mundo ahora mismo, sobre todo en un país democrático, ¿no?, porque ya sabemos que en los países autárquicos, pues tú puedes ser como seas, que es tan férreo el control que no hay forma de que te hagan nada, ¿no? Pero en un país democrático, el modelo Trump es un personaje que crea filias y fobias, ¿no? Creo que es extrema. En Estados Unidos están muy, muy extremados. Creo que el señor Trump ha fomentado esa confrontación extrema. No olvidemos que fomentó un asalto al Congreso. Por lo tanto, yo creo que es un fruto de esa controversia máxima, de eso llegar a los a la fibra de cada americano en un sentido y en el otro. Y creo que es una buena muestra de que, aunque pueda subir la popularidad de Trump por este atentado fallido, lo que sí denota, y creo que todo el mundo se dará cuenta, yo por lo menos al verle las manifestaciones posteriores a ese atentado frustrado, le he visto una cara de Dios mío, ¿dónde me he metido?, ¿no? Entonces, creo que hay que bajar el tono. Creo que, como han dicho los políticos españoles, tanto de izquierdas como de derechas, hay que entender que hay que llegar a acuerdos, que no hay que extremar las ideologías diferentes, y que si no hacemos eso, la sociedad es muy encuentra muy rápido, ¿no?, el extremo, se fomenta mucho el otro es diferente, y al final entre los gobernantes no se llega a nada, pero entre el pueblo civil, el pueblo llano, nos enzarzamos en problemas que pueden derivar en cosas como esta, ¿no? Bajemos el tono político, más diálogo, menos exabruptos, y conseguiremos que la política pueda volver a ser lo que fue hace 30 años, ¿no?